Buenas, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Más de 35.000 aspirantes se enfrentan hoy al examen del MIR. Antonio Herraiz.
Son titulados en medicina, farmacia, enfermería, psicología, química, biología y física que se presentan al examen más decisivo de sus carreras. Con la nota que obtengan van a poder elegir la especialidad a la que se quieren dedicar. Pero de esos 35.000, solo 12.366 van a poder obtener una plaza. Hoy se terminan para muchos las largas jornadas de estudio que, como Carlos del Piñal, llevan un año o mucho más experimentando.
Yo estudio más o menos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, paro a comer de 1 a 2, de 2 a 3 descanso y de 3 a 9 de la noche vuelvo otra vez a estudiar.
En una hora comienza el examen simultáneamente en las 25 sedes que se han habilitado en las diferentes comunidades autónomas. La flexibilización de las medidas para el control de la pesca, acordadas esta semana por el gobierno y el sector pesquero, han entrado hoy en vigor. El Boletín Oficial del Estado publica la resolución en la que se estipulan los cambios sobre las anotaciones de capturas y la notificación previa a la entrada en Puerto María Álvarez.
Estas medidas se van a adaptar a la operativa de la flota española y van a garantizar las labores de control e inspección, según aseguran fuentes del Ministerio. Los cambios previstos en esta resolución, que ya ha entrado en vigor, responden a las dificultades que manifestaron los pescadores para poder cumplir las nuevas obligaciones del reglamento. Los dos asuntos que más preocupaban era la anotación de las capturas, que se va a entender como cumplida siempre. Siempre y cuando se facilite al menos un día antes de entrar a puerto o en el lugar de desembarque, y la notificación previa a la entrada a puerto ya no será necesario avisar con 4 horas de antelación, principalmente porque la flota pesquera que faena en los caladeros nacionales opera en zonas próximas y su distancia a puerto es inferior a esas 4 horas previstas. Será este próximo lunes cuando España solicite a la Unión Europea oficializar esta propuesta de modificación del reglamento.
La Audiencia Nacional ha archivado la causa contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción de los tribunales españoles. La investigación se inició a principios de enero cuando 2 trabajadoras denunciaron al cantante por presuntos delitos de agresión sexual y trata. Patricia Rossetti.
No se dan los requisitos que exige la ley para que la justicia española investigue la denuncia. Explica la Fiscalía que la Audiencia Nacional sigue los criterios del Supremo. Interpreta el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que detalla los supuestos de competencia, y confirma que España no es competente cuando no existen vínculos relevantes con nuestro país. Las víctimas son extranjeras y no residen en España. Los hechos ocurrieron fuera de España, República Dominicana y en las Bahamas, donde se encontrarán las pruebas. Y el denunciado, Julio Iglesias, que es español, no vive en nuestro país. Y recurriendo al Supremo, hace hincapié en que la nacionalidad no implica que un ciudadano lleve consigo la ley penal española más allá de sus fronteras. El decreto de archivo recoge los argumentos del abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, al presentar el escrito de personación en el que pidió además el archivo. No le permitieron personarse y en 15 páginas explicaba estos argumentos.
En Cáceres, el rey preside el acto de jura de bandera del Centro de Formación de Tropa número 1 del Ejército de Tierra. Hay convocados más de 1.300 alumnos que a partir de hoy se convierten en militares profesionales. De todos ellos, 1.186 son hombres y 192 mujeres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en menos de una hora, primer partido del día en la Liga, jornada Gonzalo Carbajo.
En Vallecas, Rayo Osasuna a las 2, a las 4 y cuarto Valencia Español y a las 6 y media turno del Sevilla que recibe al Athletic Club. El plato fuerte es a las 9 de la noche, el Real Madrid que juega en la Cerámica ante el Villarreal. El conjunto blanco recupera Carreras, Brahim y Rodrigo y quiere dormir líder. Mañana es el turno del Barça que reciba al Oviedo y del Atlético de Madrid que reciba al Mallorca. Quiere ponerse tercero y en medio de todas las críticas a Julián Álvarez, el Cholo acaba de salir en su defensa.
¿Por qué hay que creer en Julián?
¿En serio? ¿En serio me estás preguntando? La verdad que Julián Álvarez se cree por sí solo por el nombre que tiene, por la jerarquía que tiene y la trayectoria que lleva, ¿no?
Y en tenis, Djokovic ya está en octavos de final del Open de Australia tras vencer en 3 sets a Van de Zandvoort y además, confirmado el horario del partido de Alcaraz, será no antes de las 3:30 de la madrugada ante Tommy Paul.
Gracias, Gonzalo. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Rey, ya nos vamos dentro de una hora al gran informativo Mediodía COPE y a la línea editorial, pero antes vamos, aquí en fin de semana, con la mejor hora, la última del sábado.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Dentro de de un mes, el próximo 24 de febrero, se cumplen 4 años de la invasión rusa de Ucrania. En este momento, la batalla tiene un escenario horrendo que tiene que ver con las temperaturas. Se alcanzan los 20 grados bajo cero y los ataques de Rusia se dirigen específicamente contra la infraestructura energética y Kiev es el objetivo. Ahora mismo casi el 70% de la ciudad está a merced del frío, sin electricidad ni calefacción debido a los ataques selectivos. Vamos a hablar con las personas que habitualmente son tan amables de atendernos desde allí. Olena Zaliesnova está precisamente en Kiev, en la capital de Ucrania. Muy buenos días, Olena.
Buenos días.
¿Cómo estáis? ¿Cómo te encuentras, lo primero?
Bueno, estoy bien vestida, de momento, con la ropa, pero no es porque no tengo calefacción. En mi casa hay calefacción, pero como no hay electricidad ahora mismo, pues un poco la estufa que tengo de gas, pero no tiene, no le funciona el mezclador de agua caliente que lo caliente, y por eso arriba tengo la temperatura más o menos normal y abajo donde estoy ahora un poco menos que es normal.
Claro.
Alrededor de 10 grados.
Qué
por
horror.
Eso estamos bien vestidos.
¡Qué horror!
Pues,
10
¿sabes?
Grados.
Sí, es horror, es horror. Pero vestiéndose bien eso puedes aguantar, de verdad. Porque cuando encienden la luz ya empieza a funcionar bien el sistema de calefacción y pues eso depende de cuántas horas, porque a veces tenemos ausencia de electricidad más de 12 horas.
Claro.
En algunos barrios pueden tener 24 y 30 y pico horas sin electricidad.
Claro, en ese momento la casa verdaderamente llega a temperaturas que en España nos resultarían imposibles de imaginar, ¿no?
Sí, de verdad. Pero eso depende de barrio, porque Kiev es una ciudad muy grande y en diferentes barrios diferentes comodidades hay. En los barrios más antiguos tenemos todo organizado con el gas. Yo tengo estufa de gas, yo tengo calentador de agua de gas y calefacción. Pero en los barrios donde han construido las casas esas altas y nuevas y muy modernas, todo está con electricidad y es allí donde ahora la gente sufre muchísimo más que en los barrios antiguos.
Claro, incluso hay zonas donde tampoco hay agua ya, ¿no?
Sí, eso también depende de electricidad. Uh-huh. Si todo depende de electricidad, por eso allí sí, la gente sufre mucho más, mucho más.
Desde luego el invierno va a durar, hasta la primavera queda muchísimo tiempo. Me temo que entra en el plan de los rusos aprovechar bien, pero bien, este problema del frío, ¿verdad?
Sí, eso estaban esperando durante 4 años. Ellos teníamos más suaves y por eso no hemos sufrido tanto. Y este año sí que han esperado a las temperaturas más extremas para atacar bien, como decimos.
Y
no se sabe cuánto puede durar todo esto y qué nos espera, porque lo que están arreglando lo destruyen otra vez, recién arreglado, y eso es un proceso sin terminar.
Tengo entendido que se están instalando unas carpas con generadores para que los ciudadanos más perjudicados puedan protegerse del frío unas horas y tomar comida caliente.
Eso hay en los barrios más sufridos. Pero sabes que durante esos 4 años la gente ya se acostumbró, mucha gente se acostumbró, muchos instalaron diferentes cacharros, generadores o otras cosas, EcoFlow o diferentes estaciones eléctricas para generar la energía en sus propias casas. Y bueno, nosotros también tenemos diferentes instalaciones. Yo, por ejemplo, ahora tengo internet porque Wi-Fi para usarlo uso una acumuladora. Hay gente que usa esos cacharros para calentar su casa, para para tener agua. Eso también, claro, que depende de las posibilidades del bolsillo de cada uno, porque todos esos cacharros valen bastante dinero. Y si es una persona mayor, con jubilada y que no tiene posibilidades de comprar, eso sí que sufren mucho más, los mayores.
Mm. Esta semana, viendo la televisión alemana, he podido entrar en el metro de Kiev, he visto que hay mucha gente refugiándose allí, en este caso de los bombardeos.
Sí, de bombardeos, porque a mí me han dicho que hay rumores que la gente se protege del frío dentro del metro. Eso no es. Se protegen contra los bombardeos. Se usa el metro como refugio cuando hay ataques de cohetes.
Uh-huh. ¿Tú cómo ves la situación moral de las personas? ¿Cómo afrontáis el futuro tras casi 1.500 días en guerra?
Bueno, la situación moral, claro que también depende de cada uno. Cada uno tiene su propio límite de fuerzas. Hay más depresiones porque vivir con frío y oscuridad, eso tampoco te da optimismo. Y viviendo ya 4 años en esa situación tampoco te da optimismo. Pero bueno, la gente resiste. Ya podemos abrir los cursos de supervivencia y de resistencia porque, bueno, no sé. Yo creo que la persona humana es una criatura que puede acostumbrarse a lo que no piensa que puede acostumbrarse. Pero de verdad sí que se puede. Pues cada uno, no sé.
Hemos visto en los últimos meses, Olena, situaciones muy duras. Cuando Zelensky acude a los Estados Unidos y Donald Trump lo ridiculiza. Cuando se prometen conversaciones y después son fallidas. Cuando Rusia parece que está dispuesta a oír algo de lo que dice Donald Trump y luego no escucha en absoluto. Y uno no sabe si las potencias se están poniendo de acuerdo a espaldas de los europeos. ¿Cómo estáis siguiendo estos vaivenes?
Bueno, Donald Trump, según su apellido, es una trampa más en el camino de paz, como decimos así. Porque lo que ahora está sucediendo en la política exterior de Estados Unidos es un absurdo total. Y no sé cuánto podemos aguantar más de esta persona tan
extraña.
No puedo encontrar la palabra, sí. Tan no parecida a otros presidentes estadounidenses que hemos conocido últimos años. Por eso no sé qué decirte, porque cada vez estás escuchando lo que dice, primero hay que entender lo que dice, después no se sabe que uno lo que dice es lo mismo de lo que piensa y no se sabe que lo que dice, lo que piensa va después a tener consecuencias de lo que hace. Por eso, no sé, discutir sus palabras es muy difícil entenderlos. No sabemos. Pero no sabemos que nos espera a todos, no solo a Ucrania, a todo el mundo. Lo que pasa ahora con sus planificaciones de invasión a Groenlandia, no sé.
Sí, las amenazas contra Groenlandia, efectivamente. Sí. ¿Cómo ves la figura de Zelensky? Ha padecido algunos escándalos dentro de su gobierno, las críticas de muchos mandatarios, lleva ya mucho tiempo en el poder con esta situación de guerra. ¿Qué posibilidades tiene el gobierno de Ucrania?
Pues si me preguntas a mí, nunca he sido yo el fanat de Zelensky, no he votado por él y no es mi presidente de verdad. Pero la vida es así porque la democracia funciona así, la mayoría de mis ciudadanos, de mis compatriotas lo han elegido y por eso tenemos que tener lo que tenemos. Pero de verdad sí que la confianza baja. Porque yo no tenía nunca la confianza a esa persona, por eso yo no puedo decir que mi confianza ha bajado, porque nunca estaba más,
nunca ha sido muy
más
fan.
Alta. Pero sí, en general la gente, pero es la confianza a una persona, pero lo que está creando alrededor es su propia criatura, todo el gobierno, el parlamento, todo lo que ha hecho él mismo.
¿Crees que se puede aguantar mucho más la guerra?
No tenemos otro remedio. Tenemos dos objetivos, o aguantar o desaparecer. esta.
Pues estas son las palabras de Olena Chalienosga desde Kiev. O aguantar o desaparecer. Tremendo. La batalla de un país europeo, Ucrania, frente a un oso enorme que es Rusia y que nos amenaza por el este. Gracias de verdad, Olena.
De nada.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Gracias, adiós.
Und das Rotkrebfer schreit, ist die unerschönste Zeit.
Pues nos desplazamos de nuevo hacia el norte y hacia el centro-este de Europa, porque si Olena nos saludaba desde Kiev con mejores y más divertidas noticias, nos saludan ahora desde, bueno, con relación a un tema austríaco. Y la verdad que nos hace falta, porque son tantas las laceraciones del mundo universal, tantos los conflictos y las guerras, que cuando acontece algo asombroso y simpático, uno lo agradece. Hay ciertos primates o animales como el tejón de la miel o algunas aves que han demostrado que son capaces de utilizar herramientas, o sea, usar elementos de su entorno para abrir frutos, para alimentarse, etcétera. Pero esta semana se ha conocido el primer caso en el que una vaca hace esto. Se llama Verónica, con K, y es una vaca doméstica que vive en una zona montañosa del sur de Austria. Es de color crema, tiene 13 años, y su dueño, que es un panadero de toda la vida, se percató de que hacía algo poco habitual. La vaca cogía un palo con la boca, una escoba en ocasiones, y comenzaba a rascarse la espalda, la tripa. Bueno, Vidgar Vigele, que es el dueño, se quedó tan perplejo que llamó a una bióloga cognitiva de Viena y esta puso rumbo a la localidad donde vive la vaca con un español, con don Antonio Osuna Mascaró, que es biólogo cognitivo y trabaja para el Instituto Messerli de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena. Antonio, muy bienvenido.
Hola, muchas gracias, un placer.
Increíble. ¿Dabais crédito, quienes fuisteis desde tu instituto a Carintia a ver a la vaca Verónica, con respecto a lo que se contaba?
Sí, bueno, sí, fue absolutamente alucinante el primer contacto con Verónica. Tuvimos que conducir más de 5 horas desde Viena para conocer a Verónica. Y pensábamos que íbamos a necesitar varios días para poder observar este comportamiento. Pero ante nuestro asombro, Vidgar agarró un palo, se lo ofreció a Verónica. Verónica extendió su lengua larguísima, la enrolló alrededor del palo e inmediatamente la usó para rascarse.
Bueno, es que es aquello
nos dejó patas arriba.
Porque esto yo nunca lo he visto, no sé si para vosotros constituía una posibilidad normal.
No. Nosotros este verano de 2025 hemos estado tan asombrados con Verónica como el resto de la comunidad científica está ahora mismo.
De hecho, hasta para los ganaderos es una circunstancia muy extraña. En fin de semana hemos hablado con uno de ellos, Álvaro Ventura, que tiene en la Sierra de Madrid más de 200 vacas y nos cuenta esto.
Bueno, la verdad es que sí que resulta extraño ver un animal haciendo esas cosas, pero nosotros en el campo, bueno, vemos los animales rascarse todos los días y la verdad es que son bastante inteligentes. Pero claro, de eso a usar la boca como método para coger un palo y rascarse, pues no lo hemos visto nunca. Y te llama la atención. Parece inteligencia artificial, la verdad. Y nada, la verdad es que los animales utilizan cualquier cosa para rascarse, tanto árboles, ramas, luego con la boca mastican palos, brotes verdes. Así que, bueno, siempre se aprende algo nuevo.
Fíjate, Antonio, los ganaderos no lo habían visto, el uso de este palo. O sea que a lo mejor no son, yo no sé, la vaca Verónica, que se rasca con palos y escobas, ¿es una excepción?
Bueno, tenemos varias ideas al respecto. La realidad es que cuando Alice, la directora del Goffin Lab, el laboratorio para el que trabajo, y quien recibió el vídeo, me pasó este vídeo original en el que se veía a Verónica rascándose con un rastrillo viejo, Pues lo primero que hice fue ir corriendo a internet para comprobar si había otros casos. Y por supuesto no hay nada parecido en la literatura científica, pero sí que encontré otros vídeos en las redes sociales. Y hay algo muy interesante en esto, y es que algunos de esos vídeos lo que muestran son toros Bos Indicus. Estos son toros Brahman de Asia y provienen de un proceso de domesticación que ocurrió en Asia hace 8.000 años, mientras que Verónica viene de otro proceso de domesticación independiente que ocurrió en Europa hace 10.000 años.
Ajá.
Y ambos linajes han estado separados por 500.000 de años. Y esto nos lleva a concluir que muy probablemente esta habilidad latente, esta posibilidad de inventar el uso de herramientas, estaba ya presente en los uros, que eran aquellos toros que cazábamos y pintábamos en las paredes de las cavernas.
O sea, que a lo mejor específicamente este tipo de vacas y ese tipo de toros son los únicos dotados porque son los que han heredado esta capacidad genética.
No, totalmente, es prácticamente lo contrario. Lo que esto nos lleva a pensar es que esta es una capacidad latente heredada, al menos desde los uros, desde al menos 500.000 de años, y que está latente en todos estos individuos.
Ajá, lo que ocurre, y que nadie les ha enseñado.
Ni a Verónica nadie le ha enseñado. Sí, eso es lo más fantástico de todo. Verónica innovó por sí misma el uso de herramientas hace 9 años, cuando comenzó a utilizar ramas de los árboles que había caídas por el suelo y se rascaba con ellas de una forma muy torpe. Pero con el tiempo ha ido mejorando su técnica hasta desarrollar lo que hemos descrito en nuestro artículo.
Sí, sí, pues no deja de sorprenderme que tan pocos individuos, por no decir que es el único que conocemos, hayan desarrollado una capacidad que tienen todos ellos.
Claro, de ahí radica el mensaje importante que acarrea este artículo. Y es no solamente que el ganado tenía una habilidad latente potencial para el uso de herramientas de la que no teníamos ni más remota idea, sino que las condiciones de vida de Verónica son probablemente las que lo han permitido, porque Verónica es una mascota.
Ah.
Y a diferencia de otras vacas, Verónica ha tenido la oportunidad de jugar con muchos objetos a lo largo de su vida y aprender mediante el juego y la exploración las posibles funciones de estos objetos.
¡Ay, qué gracioso! Claro, o sea, que ha sido como objeto de estimulación específica, como hacemos con nuestros bebés.
Exactamente, exactamente. También es importante decir que Verónica tiene 13 años y es muy raro que una vaca viva tanto tiempo. Normalmente las vacas dedicadas a la producción de leche, por ejemplo, viven entre 4 y 6 años y aquellas que están destinadas a la producción de carne viven entre 1 y 2.
Hmm.
Y Verónica tiene 13, con las expectativas de llegar quizás a los 20. Son muchísimos años para practicar, para explorar y para aprender del mundo enriquecido en el que vive.
Habrá oyentes que nos digan, bueno, pues que una vaca se rasque con un palo tampoco me parece tan excepcional. Pero decís los etólogos, los especialistas en comportamiento animal, que sí que el uso de herramientas entraña un mérito o una circunstancia muy rara. ¿Qué animales utilizan herramientas?
Pues el uso de herramientas es raro, pero diverso en la naturaleza. Es importante decir que no cualquier cosa es uso de herramientas. Quizá hayáis oído hablar de un artículo que se ha publicado recientemente en el que se comentaba que los lobos usaban herramientas.
No,
pero realmente no estaban.
¿Y qué,
¿y qué hacían? Era un artículo en el que sacaban del agua unas trampas para cangrejos tirando de las cuerdas que tenían atadas.
Y se los comían.
Eso se vendió, se promocionó como uso de herramientas, pero no tiene nada que ver con el uso de herramientas. Nosotros recibimos muchos vídeos de gente que cree que sus animales están usando herramientas, como por ejemplo un gato que salta dentro de una caja de Amazon y la utiliza como cobertizo, o un córvido que deja caer nueces a la carretera para que los coches pasen por encima y las aplasten. Pero eso no es uso de herramientas. Uso de herramientas nosotros lo consideramos únicamente cuando uno es capaz de extender los límites de su cuerpo y por medio de esto ganar una nueva función, de forma que algo que antes era difícil es menos difícil o algo que era imposible se vuelve posible. Entonces, en la naturaleza el uso de herramientas lo encontramos en aves, como pueden ser los córvidos, los cuervos, en las cacatúas, a las que nosotros estudiamos, cacatúas de tanímbar, lo encontramos en delfines, lo encontramos en elefantes. Es muy diverso, pero es raro. No son muchas las especies que verdaderamente utilizan herramientas.
¿Y este dominio de la herramienta está relacionado con la inteligencia o no? ¿Simplemente con una modalidad de forma de ser?
Esa es una pregunta buenísima. Pues no, no está relacionado con la inteligencia, porque hay animales que utilizan herramientas de forma muy rígida, muy innata. No necesitan aprender o inventar el uso de herramientas. Ya nacen, por ejemplo, hay unas avispas parasitoides que agarran una oruga y la llevan a su nido, ponen allí los huevos y luego tapan con mucho cuidado con arena este nido y utilizan una piedrecita a modo de martillo para ocultar el nido, su madriguera, y que nadie pueda encontrarlo. Estas avispas están usando herramientas bajo cualquier definición, da igual lo estricta que sea, pero no necesitan aprenderlo. Otros animales, en cambio, como puedan ser los chimpancés, las cacatúas, los delfines o nosotros, sí que tienen que aprender a usar herramientas. Y en este grupo se incluyen ahora las vacas, pues Verónica ha inventado por sí misma el uso de herramientas.
Bueno, fabuloso, pero es increíble.
Sí, fabuloso. Sí. Pero lo de Verónica va mucho más allá, porque no solamente que use herramientas, es que usa herramientas con una destreza, con una flexibilidad fabulosa. Pues le ofrecimos esta escoba porque la escoba tiene un extremo funcional, ¿verdad? El cepillo, y un extremo no funcional, el palo. Y nuestra predicción era que si Verónica verdaderamente estaba entendiendo lo que hacía, iba a tener una preferencia por usar el cepillo, iba a usarlo para alcanzar zonas de su cuerpo que de otra forma serían inalcanzables. Y Verónica, por supuesto, confirmó eso completamente desde el principio.
¡Me encanta!
Sí, pero de vez en cuando Verónica usaba el palo también, aquella parte que nosotros pensábamos que era no funcional. Entonces pensábamos que era un error. A lo mejor Verónica no prestaba todo el cuidado y toda la atención del mundo a la hora de tomar la decisión de qué extremo usar, ¿verdad? Pero cuando pasó un tiempo, comenzamos a notar un patrón. Es que Verónica estaba usando, sí que tenía una preferencia por el cepillo, pero cuando usaba el palo, también lo hacía de forma funcional. Y utiliza el cepillo para rascar aquellas partes de su cuerpo donde su piel es gruesa, y utiliza el palo de forma muy delicada para rascar aquellas partes de su cuerpo donde la piel es sensible.
Y además de eso,
utiliza distintas técnicas. Cuando utiliza el cepillo, imagina que estás limpiando una piscina o un suelo muy sucio y utilizas el cepillo fuertemente de lado a lado, ¿verdad?
Claro.
Pues otras veces utiliza el cepillo con la misma técnica que cualquiera de nosotros emplea cuando está limpiando el suelo en su casa, que es levantar el cepillo, reposarlo, tirar de él, levantarlo, reposarlo, tirar de él, y esto en bucle. Pero cuando utiliza el palo, utiliza una técnica con mucha precisión, con mucho cuidado, empujando con mucho cuidado las ubres, la zona umbilical. Es tremendo. Y esto vale como una herramienta multiusos, lo cual es una absoluta rareza en la naturaleza.
Bueno, la verdad es que ha sido una delicia. Don Antonio José Osuna Mascaró es autor del estudio sobre el uso de herramientas flexible por la vaca Verónica, y a mí me ha dejado pasmada, ¿no? O sea, verdaderamente es una vaca en este sentido inteligente para esto, ¿no? Curiosísimo. La verdad, es un hito más importante de lo que yo creía, y gracias por explicárnoslo.
Muchas gracias, un placer.
Un saludo, adiós, buenos días, adiós.
Buenos días, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? ¿No sube el petróleo, pero sube la gasolina?
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE. ¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan. Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Hermida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. Como lo oyes, en Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También. Con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo. Y además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y...
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ha causado mucha alegría saber que el Papa León XIV se manifiesta dispuesto a venir a España y que los preparativos en esta dirección ya han comenzado. No sabemos en qué va a consistir los detalles de esta visita, tampoco qué tipo de encuentros se van a dar, y sin embargo se ha barajado que en caso de no poder ser la visita en junio, tal vez pudiera producirse en octubre. Pero más allá de los detalles, es interesante que haya originado semejante atención la noticia. Vamos a hablarlo con el obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles. Buenos días, Ginés.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo.
A mí no deja de sorprenderme en el sentido de que, bueno, gracias a Dios, con los medios de comunicación actuales accedemos a las intervenciones de los papas casi en directo. A menudo también tenemos oportunidad de leerles. ¿Cuál es el valor de una visita de estas características?
Bueno, es muy importante que el sucesor de Pedro, el cabeza de la Iglesia, venga a visitarnos, ¿no? Es verdad que los papas de la época contemporánea han salido del Vaticano y se han acercado pastoralmente a las iglesias locales que peregrinan en todo el mundo. Por tanto, recibir a Pedro es un honor, es como la casa que recibe a un padre, pues es un honor. Y que el Papa venga a España, y más con el deseo que él expresa de venir a España, para nosotros es un motivo de alegría. Es un momento también para reforzarnos, confirmarnos en la fe, para hacer que revitalicemos esta Iglesia del Señor que está en España, muchas veces pues caminando con dificultades. La palabra de San Pedro, de su sucesor, va a ser una palabra de estímulo, de fortaleza, también de consuelo. Por tanto, yo creo que una visita del Papa en este momento va a ser muy buena para la Iglesia en España, para las 70 diócesis, para todas las comunidades cristianas, católicas de España, y para la sociedad, y también para la sociedad.
¿Por qué es importante en concreto España? Quiero decir, el listado de países, probablemente sean todos, que han pedido la visita del Santo Padre, estará sobre su mesa y serán pues muchísimos, insisto, por no decir todos. Ahí se hace una opción. Recordemos que el Papa Francisco elegía los más alejados, los más débiles, los más pobres. ¿Qué significado puede tener el que se haya elegido específicamente España?
Bueno, yo creo que la Iglesia española es y sigue siendo un referente en la Iglesia universal. Ayer nos daban los datos de los peregrinos el año pasado en el jubileo a Roma, y éramos la segunda nación del mundo en número de peregrinos después de Italia, que están en su propia casa. Es decir, que España todavía es un potencial. En España hay una realidad eclesial muy fuerte. En España hay muchos jóvenes que se confiesan y cada vez más católicos. En España hay muchos misioneros extendidos por todo el mundo. Es decir, que la Iglesia en España es una Iglesia viva y una Iglesia referencial. Y yo lo que sí te puedo decir, os puedo decir a todos, que el Papa León tiene un verdadero deseo de venir a España. Conoce muy bien España de su tiempo de superior general de los agustinos, y conoce España con nombres de ciudades y con circunstancias y con tradiciones, y él personalmente así lo ha expresado, tiene un gran deseo de venir a España. Y quizá también haya una lectura que sea interesante, ¿no? Además de lo que ya parece que es evidente, que el Papa puede venir a Madrid, a Barcelona y después también a Canarias. Pues todos sabemos que el gran deseo del Papa Francisco era ir a una de las fronteras del mundo de las migraciones, que es Canarias, y que no pudo realizar el viaje, aunque en varios momentos así lo quiso y así estuvo programado. Y por eso, de algún modo, el Papa León quiere cumplir el deseo del Papa Francisco y llegar hasta el extremo de nuestro país, ¿no?, en el puro Atlántico, ¿no? Así que yo creo que tiene mucha significación. Y es ciertamente, es verdad que los obispos, el rey, el gobierno han invitado a venir al Papa a España, pero él tiene un deseo expreso de venir a compartir unos días con nosotros, con esta tierra de María.
Bueno, pues esto es precioso, ¿no? Que él tenga ganas de venir, sin duda, pues abunda en nuestro deseo de recibirlo, indudablemente. En estos días no podemos dejar de hablar de la tragedia de los trenes. Nosotros nos vamos ahora, salimos después del programa a Adamuz, porque mañana el señor obispo de Córdoba va a celebrar una misa allí, funeral por las 45 víctimas. Entiendo también que el fallecido de Cataluña incluido, el maquinista que hace el número 46. No sé si, qué has tenido esta semana en tu corazón.
Pues mira, el desconcierto, el pesar, el dolor, como hemos tenido yo creo que todos en España, de la muerte de tantas personas, el testimonio que nos habéis traído los comunicadores, que por cierto felicito a todos en este día de San Francisco de Sales, pero nos habéis traído testimonios preciosos también de fe, ¿no? Y ahora pues es el momento de rezar. Llama la atención como algunos de los familiares han expresado su deseo expreso de que no sea un acto sin más, sino que sea una oración, porque al único que podemos implorar ahora es a Dios nuestro Señor. Por eso ahora el obispo de Córdoba, que es el lugar de la tragedia, pero otros obispos también, nosotros, los tres obispos de Madrid, vamos a tener un funeral en la Almudena el próximo jueves. Por eso, bueno, pues ahora llega el momento de la oración, de la solidaridad y de pedir al Señor que nunca más vuelva a pasar esto y que pongamos todos los medios posibles para que esto no vuelva a ocurrir.
Pues muchísimas gracias, señor obispo de cabecera. Te deseamos muy feliz semana, que efectivamente igualmente. Este funeral también en Madrid el jueves consuele los corazones y estamos unidos en la oración. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Cristina, hasta la semana que viene.
Un abrazo. Adiós, adiós. Pues sí, siempre estamos emocionados cuando viene nuestra sección de cine. Hoy, fijaos, tenemos que comentar lo que esta semana ya se ha dado a conocer, que es la lista de los nominados a los Oscar, en la que una película española lleva 2 nominaciones y eso pues ha sido muy celebrado. Querida Teresa, muy buenos días.
Muy buenos días, pues sí, es la noticia de la semana, porque ya lo habíamos dicho, que esta semana se van a conocer ya las candidaturas a la 98 edición de los premios Oscar, que tendrá lugar el día 16 de marzo, y ahí nos hemos llevado la gran alegría de que la película española, Sirat, que habían elegido los académicos para que representara a España en estos premios, ha sido elegida en una terna que es muy compleja de llegar. O sea, había más de 16 películas y un montón de países con sus candidaturas y demás. Y en la terna de películas que finalmente se han elegido, pues ahí está Sirat, está junto a Valor Sentimental, que es la película
noruega. Mejor banda de sonora, ¿no?
Mejor y película. También mejor sonido, efectivamente, que yo creo que en mejor película internacional está bastante peleada la cosa, pero en mejor sonido yo sí que creo que es muy destacable lo que se ha hecho con Sirat. O sea que yo creo que ahí es donde más posibilidades hay, vamos.
La verdad película... es que es una solución muy buena, porque incluso si la eligen por sonido y no gana la película internacional, queda muy bien situada. Y como les hemos explicado a los oyentes, el tema del rave, de la música que acompaña las grandes fiestas multitudinarias de jóvenes, hace una cinta de sonido totalmente sorprendente en Sirat, porque yo la he oído con enorme gusto y es un género que es muy distante de mi generación.
Mira, yo creo que sobre todo...
Ahí tenemos un poquito.
Yo creo que sobre todo en el caso de sonido no es solo el tema de la música, sino de cómo escuchas hasta la última arena que hay en ese desierto. Cómo se ha hecho también el trabajo de que hasta la última cosa que existe en ese espacio te envuelve, ¿no? O sea, yo creo que eso es un gran acierto de Sirat, porque el sonido en sí, no solo la música, es algo que te permite hacer de forma mejor ese viaje que te propone Oliver Laxe, ¿no? Entonces yo creo que ahí es
aquí lo que pasa es que no tenemos mucho mérito, porque ahí estamos Paulette y yo aquí. Ajá. La hippie chiqui y yo, que somos totalmente fans de la película, sí. ¿Verdad, Paloma?
Sí, y además yo lo dije la semana pasada, para mí entré con una idea y salí completamente noqueada de la película. Sí. Salí...
La película te da un golpe en el estómago, sí. No desagradable, en el sentido que realmente es una película que te produce un vuelco, y luego es una película que paradójicamente te enseña el inmenso valor de la vida.
Sí, 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 no, sales revuelto, sales pensando. Yo me acuerdo que me fui a dormir y al día siguiente seguía pensando en la película. O sea, que no me pasa con muchísimas películas, la mayor parte pues, las ves y punto.
Esta efectivamente, no. Esta es, yo creo que este es uno de los grandes aciertos, no solo de Sirat, sino de la otra película que tiene más candidaturas a los Oscar, que es Los Pecadores, Sinners. Uh-huh. Y es que el formato, solo la propuesta ya de por sí, ya es novedoso, porque yo creo que nosotros hemos visto muchas películas a lo largo de esta década, pero hacía mucho tiempo que no veíamos nada como Sirat. Yo creo que cuando el espectador llega ahí, no sabe ni lo que se espera, y después cuando se va, tampoco sabe lo que ha vivido. No,
claro,
sabe
que
la experiencia
de los valores
que ha
del
vivido.
Cine, ¿verdad? Del arte, que es descolocarte por completo y darte algo nuevo. La novedad creativa es un gran valor. Desde el punto de vista tuyo, claro, de un especialista, ¿estas nominaciones en qué sentido te han llamado la atención en el resto de las cosas?
Pues hombre, yo me esperaba lo de Pecadores, pero no me esperaba que fuera la película más con más candidaturas. Todo el mundo hablaba de que una batalla tras otra, que es esta cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, de la que hemos hablado aquí, y era la, como la película fuerte, ¿no? Pero yo sí que ahora, cuando he visto las nominaciones, digo, qué buenos son los académicos, porque realmente lo que Ryan Coogler ha hecho en Los Pecadores es muy sorprendente, el formato, cómo va cerrando la pantalla. No solo es una película de terror de fuera, habla de los terrores internos, de la capacidad que tiene tus propios pecados de perseguirte, aunque tú vayas huyendo, cómo te alcanzan, ¿no? Y esto realmente es un viaje, pues como el de Sirat, donde tú te metes dentro de ti mismo y empiezas a ver cosas que no querías ver, y el formato, la música, todo es muy sorprendente.
¿Es de terror, Pecadores? Que
sí,
yo no lo he visto.
Sí, es de terror. Sí,
bueno,
sí,
y
sí.
Creo que ha hecho historia en los Oscars,
sí,
¿no?
Sí, sí, 16 nominaciones, que es una pasada. De hecho, yo creo que además han hecho una cosa curiosa, que es que han huido de... Porque Una batalla tras otra es una película como muy política, muy en la línea de la gente que está anti-Trump, que no deja de ser una buena película, ¿eh? Pero sí que
más
se le ve mucho...
Esta,
sí, convencional, y además la vid de criticar mucho las políticas de Donald Trump. Yo creo que, vamos, además le da en el tema migratorio, que es lo que desgraciadamente no está haciendo bien este señor. Pero Sinners sale totalmente de ninguna trama política, ideología, no sé qué, para volver a centrarse en un tema absolutamente humano, que es cómo vivimos nuestros pecados, nuestros miedos y demás, y además de defender el cine, como espectáculo visual. Entonces eso a mí me ha dejado genial, muy sorprendida y gratamente sorprendida. Y luego las cinco películas que están, las seis que están en película internacional, es que son fascinantes, es que yo recomiendo todas: Valor Sentimental, La Noruega, Agente Secreto, La Brasileña, que yo creo que es la que se lo va a llevar, Un Simple Accidente, que también la he recomendado aquí, La Voz de Jean. Bueno, es que son todas buenísimas, buenísimas, de verdad. Y luego, claro, cómo no, la gran película que se ha estrenado esta semana en nuestro país, y es la gran película de la semana, que hay que ver sí o sí, vamos, sí. O sea,
es
que aunque, vamos, Hamnet, bien. Se llama Hamnet.
Ah, sí.
Tengo unas ganas.
Bueno, ahora, si os parece, después de la pausa hablamos de Hamnet, decir también que en la lista de mejores películas pues está El Frankenstein de Guillermo del Toro, ¿no? Que tampoco es sorpresa, que realmente es muy sorprendente esta versión de Frankenstein, para que me guste a mí, que ya no me gusta nada la historia de Mary Shelley del monstruo, que me ha parecido siempre inverosímil, aquí me ha gustado. Y Fórmula 1, que ha entrado también, fíjate, que será una película más convencional.
Ahí me quedo loca, la verdad.
Yo también, a mí me gusta un montón, pero yo creo que sí que están haciendo, cada vez cuando crearon que tenían que ir 10 películas a candidata a mejor película, les daba esta posibilidad de meter cintas que fueran buenas, pero también más comerciales, un poco para apoyar al público, claro, y decirle, oye, que lo que vosotros también valoráis, nosotros también lo vemos, ¿no?
Pues vamos, pero, por vamos ejemplo, a parar un segundo y volvemos ahora, nos cuentas Hamnet.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El más fuerte. El más duro.
Te habrá llevado tu hora.
El mejor. Jack Norris.
América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh? ¿Es tuyo esto?
El sábado a las 10 de la noche... En 13.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Tequila. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Bueno, pues este es el sonido de Hamnet. No Hamlet, lo de Shakespeare, sino Hamnet con MN, que es una de las nominadas a mejor película de los Oscars del 26 y que está esta semana en estreno en las salas, ¿no, Teresa?
Efectivamente, es la película que se ha estrenado esta semana con 8 candidaturas a los Oscar y también tiene que ver con Hamlet y con Shakespeare, porque Hamnet es el nombre del hijo de William Shakespeare. Esta cinta es la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Maggie O'Farrell, y también la directora Chloe Zhao, que es la que ha sido la responsable de llevar esta adaptación al cine, y nos cuenta la vida familiar de Shakespeare y su esposa Agnes y lo que sucedió en el fallecimiento de su hijo Hamnet, y cómo ese fallecimiento y el duelo que llevaron tanto él como su esposa se convirtió en algo absolutamente luminoso. Yo es que no puedo decirlo de otra manera, esta película es obligatoria, y más en los tiempos que estamos viviendo, con el dolor que estamos viviendo esta semana, una película que nos recuerde que después de vivir cosas tan terroríficas, la vida también nos puede regalar mucha luz, mucha esperanza y momentos extraordinarios, es necesario. Así que por favor, no me van a escuchar decir esto muchas veces, vayan a ver Hamnet porque no se van a arrepentir.
Y luego que se lean el libro, esa es mi recomendación.
Sí,
yo lo he terminado hace poco. Y
¿en
es,
serio?
Bueno, es maravilloso, maravilloso. Estoy deseando ver la peli.
Es maravilloso.
Técnicamente, y luego, también es un libro bueno.
Sí,
¿o es una redacción convencional?
No, para mí, yo no soy experta ni mucho menos, pero leo bastante, creo, y a mí me ha encantado.
Chloe Zhao, que ya ganó el Oscar con Nomadland, es que es una artista increíble. Bueno, también recomiendo Sin Piedad, que es un thriller que se ha estrenado esta semana, protagonizada por Chris Pratt, interpretando a un detective que es acusado por una inteligencia artificial de haber asesinado a su esposa, y tiene 90 minutos para demostrar que él no es. Entonces es una película que es de acción, por supuesto, pero nos habla de los peligros de que convirtamos a la inteligencia artificial en una jueza que va a decidir él si somos inocentes o no, y además se va a inventar las pruebas porque él puede crear fotos, imágenes de todo. Una película muy interesante. Y también recomiendo El Botín, que es una cinta que se ha estrenado en plataformas, protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, que nos habla de un caso real sucedido en Miami en el año 2016, donde unos policías que se encontraron con un botín increíble de millones, pues tienen que intentar salir de la casa donde han encontrado ese dinero, porque claro, todo el mundo quiere ir a por ese dinero, y tienen que además investigar qué es lo que ha pasado ahí, porque puede que haya corrupción. Y por último, llegan las recomendaciones de 13, donde por supuesto recomendamos El Río de la Muerte, hoy a las 3:20, a las 5:10, Inmersión de Emergencia, Frente a Frente con la Muerte a las 9, Invasión USA a las 10:25, Mañana Viva el Cine Español a las 3:20 con María de la O, a las 4:30, El Balcón de la Luna, y por la tarde a las 6:30, Duelo de Titanes, y a las 10:30 de la noche, Infierno de Cobardes.
Pues ahí lo tenemos, las recomendaciones de Teresa Cobo, que esta semana son bien nutridas, porque no solamente son buenas las películas que vienen, digamos, por el ritmo normal, sino que además se incorporan las de los Oscar. Muchísimas gracias, Teresa Cobo.
Buen fin de...
Un abrazo, amiga. Oye, ¿cómo se me ha pasado el programa esta mañana, Paulete? Uy, a ver ese micrófono.
A ver, aquí estoy. Que parece que acabábamos de hablar con Antonio Jiménez de los sucesos,
bueno,
de la semana. O con Teresa Cobo.
Y no visto.
Exacto.
Cómo nos ha contado Teresa Cobo cómo se sienten los españoles afrodescendientes, porque muchos quizá no sepan que Teresa Cobo, nuestra crítico de cine, es negra. Impresionante, ¿eh? Un post que yo recomiendo que os bajéis de cope.es y de los preparativos que os hace todas las semanas Paulete para que no os perdáis nada del programa.
Eso es. Y tenemos que contar el tema de oyentes para mañana, porque les pedimos su ayuda. En el 666-554000 vamos a hablar de viajes. Ese sitio que te vendieron que era la repanocha, que era maravilloso, y luego tú fuiste...
¡Un fiasco!
¿Qué es esto, no?
Sí, vamos a usar... ¡Vaya, por Dios! Fitur de percha y unas bromas que nos va a hacer Fernando Martín sobre el turismo de pega y sobre esos pesados también que nos cuentan cosas tremendas de los sitios a los que van. Pero bueno, ¿dónde pinchaste? ¿Qué te vendieron como un gran hito turístico y resultó ser una patata? Cuéntanoslo en el...
666-55-40-00.
Y mañana estamos en Adamuz. Todo el programa en directo desde allí y atendiendo el funeral que se va a hacer por las víctimas y que va a celebrar el obispo de Córdoba. Esto lo ha hecho Marcio Ortega y el equipo lo integramos Diego González, alias El Peli, Paloma Paulete, alias la Hippie Chick, que ha extendido, tiene ahora un glamour evidente, Beatriz Pérez Otín Otín y Jesús García Ercilla, que es nuestro listo, nuestro intelectual, el que da un toque de cordura a este caos. El control era de Cinta Molina, que nos acompaña en el sonido, y el central de José María Orihuela. Salimos de viaje hacia Adamuz y seguimos trabajando en este día de nuestro patrón con verdadero entusiasmo. Cristina López-Schlichting os dice ¡adiós, España!
Sinora dances calypso, left to right is the tempo, and when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion, jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body in time. Somebody help me! Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body in time. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Las Relapse de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Una pizza a domicilio por solo $8.95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza, pizza, pizza por solo $8.95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo $8.95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
El más fuerte. El más duro.
Te habrá llevado tu hora.
El mejor. Jack Norris.
América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh? ¿Es tuyo esto?
El sábado a las 10 de la noche. En 13.
Estar bien empieza por sentirse...
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Flex, con 7 actos sin copago y una prima ajustada.
Claro, estar bien empieza por elegir bien.
Para lo importante, las cosas claras, si quieres cuidarte, tu sitio es Nara.
Seguro de salud desde 28,30 euros al mes y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Editorial.
Cadena COPE.
En política, como en cualquier aspecto de la vida, dependemos de la confianza. Una vez conocido el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que señala como hipótesis más probable la ruptura de la vía, Óscar Puente señaló ayer por la tarde que la vía había sido comprobada sin encontrar problema alguno. El ministro de Transporte apunta así a que no se produjo negligencia. El problema es que su actuación hasta ahora no ha generado confianza. En el verano de 2024, cuando España vivió unos meses de caos ferroviario, Óscar Puente aseguró que el tren vivía el mejor momento de su historia en España. Y en otro momento aseguró que se podía incrementar la velocidad de los trenes hasta los 350 kilómetros por hora. Esta misma semana, en algún momento se ha reducido de forma preventiva la velocidad en el trayecto Madrid-Barcelona a 160 kilómetros por hora. Puente forma parte de un gobierno que ha faltado en repetidas ocasiones y en materia grave a la verdad. El propio ministro no es conocido tanto por sus labores de gestión como por ser un polemista bronco que utiliza las redes sociales para polarizar. La gestión ha provocado un aumento notable de los retrasos y las incidencias. Los sindicatos ferroviarios denuncian desde hace años que se han descuidado las inversiones y el mantenimiento de la maquinaria. El ministro de Transporte tiene un historial que no lo hace digno de crédito. El tiempo dirá si ha habido o no negligencia en el sistema de revisión de la vía, pero Puente enfrenta este reto con un importante hándicap.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este...